Ustedes saben que desde enero del año 2023 no hay ninguna certeza, información, nada, dato, absolutamente nada que dé con el paradero de Juan Manuel Martínez Araujo, Sebastián Codina Bandes y Nathaniel Guzmán. Tres varones que desaparecieron hace un año y de los que no se sabe absolutamente nada. El 3 de enero del 2023, Juan Manuel Martínez regresaba con un amigo en moto hasta el barrio Juan Pablo II de Agrelo. Allí en una casa lo estaba esperando la novia. Él solía quedarse allí muchas noches. El conductor de la moto lo dejó a un par de cuadras del domicilio y esa fue la última vez que supieron algo de él. En el caso de Nathaniel Guzmán, bueno, un abogado, ya habíamos contado mucho su historia, oriundo de Jujuy, estaba radicado en Mendoza, donde además estaba trabajando en el Poder Judicial. El 27 de enero del año pasado fue filmado subiendo a un colectivo de la línea 630 y es lo último que se sabe de él. Y Sebastián Codina Bandes, la última información concreta de su paradero es que el 17 de enero del 2023 estuvo en un lugar determinado en el donde él trabajaba y no solamente testigos aseguran que tenía una reunión pactada con el dueño del lugar donde él trabajaba, sino que, bueno, después se incorporó al expediente el informe de geoposicionamiento de su teléfono celular. Hasta ahora no se sabe nada. Renzo Valente es uno de los abogados de la familia, representan a la familia de Sebastián Codina Bandes, y con él vamos a hablar sobre, bueno, qué se sabe, ¿no? ¿Qué ha hecho la justicia para poder buscar y dar con el paradero particularmente de este joven? ¿Cómo estás, Renzo? Buenos días.
Buenos días, Elia. Gracias por el espacio una vez más.
Bueno, gracias a vos. Contanos, sí. ¿Qué se sabe a un año de la desaparición, en este caso, de Sebastián?
Mira, en concreto, en lo que hemos avanzado, como lo ha declarado en otros medios, el tema de la geolocalización, se ubican al Darío en la Feria de Losada, o sea, el último lugar donde estuvo fue en la Feria de Losada, donde él vivía y trabajaba. Tenemos tres personas que consideramos que pueden ser los sospechosos, si siguen faltando elementos claramente para poder imputar. Sí hemos visto irregularidades en el tema de los informes, nos faltan en los informes de geoposicionamiento ciertos datos concretos que permitan como precisar de manera más específica la ubicación de él, y por otro lado que se han abierto las redes sociales y esos informes no constan en fiscalía y ha sido abierto por investigación policial. Así que estamos esperando esa respuesta, todavía no nos dan.
Bueno, pero ¿este pedido cuándo lo han hecho, Renzo?
No, este pedido se hizo antes de la feria. De hecho, solicitamos la habilitación de la feria. La feria no nos habilitaron tampoco. Así que, bueno, claramente, si ya nosotros seguimos solicitando medidas de investigación, al no estar habilitada la feria, todo se atrasa.
Y mientras tanto, digo, fuera del ámbito judicial o de lo que la justicia específicamente está investigando, ¿a ustedes les ha llegado algún otro dato? ¿Se les acerca gente? ¿Hay alguien que se anime a hablar o a contar algo?
Mira, nosotros hemos traído muchísimos testigos, creo que más de 20. Sí tenemos esta situación concreta de que nosotros hemos empezado a investigar de manera privada, porque claramente la policía no nos está dando las respuestas que necesitamos. Hemos empezado a investigar de manera privada y la gente que vive en el lugar nos dicen ciertas cosas. Cuando vienen a declarar, se desdicen o no dicen lo que nos dicen a nosotros. Claramente hay todo un ámbito, que también lo he dicho en otros medios, de protección para mí política y policial de ese lugar.
¿Habrá miedo también por parte de la gente? Digo, de estas personas que ustedes entienden que podrían ser sospechosos, ¿qué saben? ¿Tienen antecedentes? ¿Qué se sabe de ellos?
Mira, hay dos que tienen antecedentes y obviamente tienen relación con las ferias en sí mismas, digamos. No puedo decir justamente quiénes son las personas porque parte
de
la investigación.
Claro, no es lo que te estoy pidiendo, digo, pero saber que, bueno, qué historial más o menos tiene.
Sí. Pero bueno, lo que a nosotros nos preocupa es, bueno, justamente que siga. Estaba escuchando un poco lo que estaban hablando en Guaymallén, la feria está en Guaymallén. Digo, bueno, hay ciertas cuestiones de seguridad de ese lugar que no entiendo cómo hasta el día de hoy no están tratando. Tienen habilitado un edificio, tienen habilitado puestos todos los fines de semana y si cualquier persona va al lugar se van a dar cuenta que no está en condiciones para estar habilitado municipalmente.
Claro, claro. O sea que hay una serie de irregularidades que van mucho más allá o que no tienen nada que ver concretamente con, en este caso, con la desaparición, ¿no?, de Sebastián.
Claro, sí. El tema es que, bueno, nos dificulta, digamos, entender porque hay ciertos datos concretos, ciertos informes Por ejemplo, como te digo, todas las redes sociales, que no lo tenemos incorporado en el expediente y logramos nosotros de manera privada poder abrir estas redes y ahí darnos cuenta que policía había sacado los informes y los datos, las cuentas de Meta, sin que se nos haya informado en el expediente.
Ajá.
Esto es grave,
claro.
Digamos, estamos hablando de una gravedad importante.
Claro, claro. ¿Y esas líneas de investigación la justicia no las ha seguido?
Y esto se ha charlado con la fiscalía.
Sí.
La fiscalía, a ver, están colapsados en cantidad de casos. Claramente la cantidad de desapariciones no baja. O sea, uno viene acá y si bien son tres nombres, por ejemplo, los que dijiste recién, son los casos más resonantes, hay un montón de personas diariamente.
Uh-huh.
Y acá básicamente la investigación ha sido privada. O sea, todo lo que hemos avanzado bien. Ha sido por parte de la CRED.
Bien. O sea, que lo que la justicia pueda tener es lo que ustedes han aportado.
Y exactamente.
Mira vos.
Y el tema de las redes, que bueno, nos dimos cuenta nosotros de manera privada también.
Uh-huh. Qué bárbaro.
Ahí hemos ampliado también el círculo. Al abrir las redes sociales, uh-huh, claramente podemos ver con quién se vinculaba Darío en el último tiempo.
¿Quién es el fiscal que está instruyendo la causa?
El doctor Pirrales.
¿Y es posible pedir cambio de fiscalía?
No es la intención, por lo menos, de la familia.
Uh-huh.
De nuestra parte tampoco. Pues la realidad es que hay cosas que van más allá del fiscal. Creo que acá hay una cuestión de investigación y una cuestión de presupuesto. Es más profundo, creo, que el caso en sí mismo.
Uh-huh.
Pero, por lo menos, por el momento no hay la intención de cambiar el fiscal.
Bien.
De solicitarlo tampoco.
Bien. ¿Cómo van a seguir? ¿Esperan que termine la feria? ¿Cómo va a seguir el trabajo de los abogados, de ustedes los abogados?
Mira, nosotros, como te digo, lo principal es que nos brinde claro los datos que faltan en el informe, que tenemos un informe de exposicionamiento, pero necesitamos ciertos datos para que sea más preciso. Y bueno, que nos venga Policía de Investigaciones a dar explicaciones de esta apertura de datos y estos datos que han extraído las redes sociales,
uh-huh,
que no están en el expediente,
bueno,
que sí nos parece muy importante.
Claro, claro que sí. Bueno, Renzo, gracias por las explicaciones y la verdad que lamentamos que a esta altura no haya novedades de Sebastián, pero ningún tipo de novedad y obviamente de los otros desaparecidos tampoco. Tremendo.
Sí, sí, nosotros también queremos recordar el tema de la recompensa,
uh-huh,
que si bien el monto sigue siendo el mismo, es 1.350.000 pesos. Bueno, cualquier persona que tenga datos puede llamar a 911 y que existe la figura de testigo de identidad reservada,
uh-huh,
para protegerlo.
Bien. Muchas gracias, Renzo.
Gracias, Eli.
Hasta luego. Ahí estaba Renzo Valente, abogado, uno de los abogados de la familia de Sebastián Codina.